Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana. Continuamos aquí los del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que además de seguirnos a través de vuestro aparato de radio, en nuestros dos diales, el 101.3 y el 106 de la FM, también podéis seguirnos por Radio Player, podéis conectaros a través de Onda Madrid a nuestra emisión en directo e incluso vernos en nuestro streaming. Terminábamos la anterior hora, antes de escuchar las noticias, con Inma Chacón manteniendo una conversación sobre esos actos que tendrán mañana lugar en el Senado en conmemoración y en vísperas del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, presentación del libro blanco, también unos premios que se van a entregar a quienes con su trabajo ayudan a la búsqueda, la visibilización o el duelo en las desapariciones. Y teníamos pendiente saludar al padre de un desaparecido. Se llama Isidro Molina, es padre de Paco, y voy a saludarle ya. Isidro, buenos días.
Hola, buenos días, Eve.
Bueno, ¿qué tal se encuentra? Supongo que cuando llegan estas fechas, ¿no?, cuando se conmemoran días como el de las personas desaparecidas sin causa aparente, pues de golpe otra vez se revive todo aquello, una desaparición que en su caso, en el hijo de Paco, de su hijo, nos lleva hasta el verano del año 2015.
Efectivamente, todos estos días pues te remueven todo, aunque nosotros cada día estamos nada más que pendientes de recibir algún tipo de noticia o de seguir buscando a Paco. Nosotros vivimos para eso, para encontrar a Paco.
¿Usted es de Córdoba, Isidro?
Efectivamente, nosotros vivimos en Córdoba.
¿Y cuando desapareció Paco, cuántos años tenía?
Paco desaparece con 16 años. El 2 de julio de 2015.
Ya, 7 de la tarde. Su mujer, ¿verdad?, madre de Paco, Rosa, que de pronto se asoma a la ventana porque tocan al timbre, Paco se baja, pero en ese momento ya se le pierde el rastro y hasta hoy, ¿verdad?
Efectivamente, hasta hoy. Aquella tarde mi mujer se asoma a la ventana, lo ve, nosotros tenemos una plaza, lo ve salir de casa, cruzar la plaza con un amigo y nada, ahí empieza nuestro calvario. Hasta hoy.
Ya, un calvario que sin duda hoy compartimos todos, pero de diferente manera, porque cuando nos toca, ¿verdad?, uno se piensa que esto no les puede tocar. ¿Ustedes sospechaban de que en algún momento Paco podía marcharse? ¿Tenían alguna duda, algún indicio de que esto podía pasar?
Para nada. Mi única preocupación era que a ver si encontraba aparcamiento para dejar el coche. Somos una familia muy normal, muy corriente. Sí es verdad que los hijos en la adolescencia pues tienen una rebeldía que, bueno, que hay que pasarla, ¿no? Pero no más allá de eso, de la rebeldía de la adolescencia, ¿no?
Claro. Han pasado 7 años. Bueno, van a hacer ahora 7 años en julio. Y en todo este tiempo, ¿ha prosperado en algo la investigación? ¿Por dónde han ido las pesquisas?
Bueno, a Paco se le ha buscado y se le sigue buscando al día de hoy por el grupo de la UDEP, de la Policía Nacional. Ha llegado a buscarse hasta en más de 10 países, fuera de donde alguna línea de investigación le han llevado a la posibilidad de que Paco hubiera salido de España. Yeah. Entonces, la policía pues ha investigado esas líneas. Si es verdad que no han dado fruto ninguno. Pero en la actualidad tienen alguna línea que siguen detrás de ellas. Para nosotros demasiado lento, pero desgraciadamente estas investigaciones son así, son lentas porque cuando una persona desaparece es que no hay nada. No, es muy complicado, son quizás de las investigaciones más complicadas con las que se encuentran las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?
Claro. Él cuando se marcha lleva dinero, tiene documentación, móvil. Claro, es que con 16 años no sé si ya tenía teléfono móvil o no, pero él sale como si se fuese a dar un paseo por allí, por el barrio, ¿no?
Efectivamente. Él salió con su DNI, siempre salía su DNI, su móvil, la llave de casa y dinero, pues creo que parece ser que llevaban 4 euros. Uh-huh. Aquella tarde estuvieron tomándose unas patatas y una Coca-Cola en unos jardines que hay en el centro de Córdoba y, pues bueno, se gastaría 2 o 3 euros. Pues me imagino que le quedaría 1 euro. Con 1 euro no puede ir muy lejos.
Ya. Yeah. Pero se ha sospechado que incluso llegó a Madrid y, como usted propio bueno reconocía, se le ha buscado fuera de España, en Irak, en Siria. ¿Por qué? ¿Por qué se le busca? ¿Con qué motivo en estos países?
Bueno, las líneas de investigación a mí no me las llegan a explicar, pero sí recuerdo que en el 2015 había mucha o había captación de jóvenes que eran llevados a esos países, ¿no?
Ya.
Entonces supongo que a lo mejor vieron alguna línea o alguna información que les llegó que pudiera ser que Paco lo hubieran llevado a esos países, ¿no?
¿Cómo es Paco? ¿Cómo era con 16 años en el momento en el que, bueno, se despide de su madre, hasta luego mamá, y ya no vuelve a aparecer más? ¿Era un niño rebelde? ¿Era un niño tímido?
No, Paco era un niño muy noble, sí, es muy noble y muy cariñoso. Sí, siempre estaba cogiendo a su madre en brazos y le gustaba mucho cuando nos juntábamos con amigos y a lo mejor no íbamos de perro al campo, disfrutaba y le gustaba con locura. Es un niño muy familiar y es un niño muy cariñoso. No llegamos nunca a concebir cómo nos ha podido ocurrir esto. Ya. Es tremendo.
Ya. Pues, bueno, todas las personas que nos están escuchando empatizan, sin duda, con ese calvario que usted está describiendo y, sobre todo, censura, y yo me sumo, a esas personas que quieren hacer bromas, esos extorsionadores, ¿no? Que, en fin, malditas bromas, porque hay que ver que cuando uno está sufriendo y está pasando por esto, que alguien llame para decir que ha localizado o que ha visto, ¿no?, a una persona desaparecida, esto es tremendo.
Hombre, nosotros, porque mi teléfono no se apaga desde el 2 de julio de 2015, está día y noche encendido. Entonces, cuando recibimos una llamada, y precisamente de un número que desconozco, que no está en mis contactos, pues la verdad que pegamos un sobresalto, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo largo de este tiempo nos hemos encontrado con gente que nos ha querido gastar una broma, y diciendo que estaba con Paco, que había quedado con él, que sabe dónde está Paco, en fin, 50.000 cosas. Sí es importante que la última broma que se hizo, la Policía Nacional lo puso en el juzgado, porque la verdad que hacen un desgaste de los recursos de la policía tremendo cuando recibimos una llamada, ¿no?
Yeah.
Entonces se puso en el juzgado y curiosamente la primera sentencia que existe en España, que son condenados a una pequeña multa, pero lo importante de esta sentencia es que son obligados a trabajos sociales.
Ya.
Lo cual lo veo un ejemplo de,
claro,
de sentencia que realmente vean la realidad que vivimos en la sociedad. No se puede jugar con este tipo de cosas. Y luego hemos recibido otro tipo de llamadas, pues que han intentado sacar dinero, ¿no? Sacar dinero con información falsa,
La verdad tremendo. Es que la miseria humana a veces no tiene límites. Jugar con los sentimientos de una persona que lo está pasando tan mal, ¿no? Como unos padres que buscan incansablemente a un hijo desaparecido sin causa aparente, pues en fin, que no se puede ni calificar. Isidro, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Si quiere lanzar algún mensaje a través de las ondas, a través de esta radio, pues los micrófonos son de usted.
Pues muchas gracias. En primer lugar, daros las gracias por hacer visible que este tipo de problemas existen en España, que somos miles y miles de familias las que tenemos un ser querido desaparecido y que vosotros, los medios de comunicación, jugáis un papel muy importante y necesitamos vuestra ayuda. El hacer visible una desaparición puede llevar al paradero del desaparecido y por lo menos esa familia que pueda descansar. Y por supuesto, si mi Paco no oye, pues que aquí estamos en casa esperándolo y que no tenga miedo a nada, que todo lo contrario, que lo estamos esperando para recibirlo con los brazos abiertos.
Isidro, ¿cuántos años tiene usted?
Yo tengo 58.
¿Le ha afectado la desaparición de su hijo a nivel laboral, por ejemplo, o personal en cuanto a consecuencias, secuelas físicas o psíquicas?
El 2 de julio de 2015, Isidro Molina murió ese día. El Isidro que hoy existe no es el Isidro que existía en aquel entonces, al igual que mi mujer. Nosotros fallecimos aquel día y ahora lo que estamos sobreviviendo a este drama. Y laboralmente yo soy autónomo, ni le cuento, ni le cuento siquiera, por lo que además de lo que estamos pasando, pues encontrarme, pues eso, que ni podía ir a trabajar ni nada. Empezamos a tirar de los ahorros que teníamos y bueno, y ahí voy como buenamente se puede.
¿A qué se dedica usted, Isidro?
Yo soy agente comercial. Entonces, pues salir a la carretera, intentar, eso es inviable, vamos.
Ya, el ánimo que hay que tener para vender algo cuando por dentro está hecho polvo, pues es muy muy complicado y nosotros lo entendemos perfectamente. Le mandamos muchísima suerte, mucho ánimo desde aquí, de verdad, a Isidro y a Rosa, a toda la familia, y deseamos fervientemente que, oye, algún día podamos hablar dentro de poco, ojalá, para que nos diga, oye, pues mira, ha aparecido Paco y está fenomenal y nosotros nos alegraremos muchísimo, sin duda. Gracias de corazón, Isidro. Un beso para Rosa.
Muchas gracias a vosotros y ojalá, ojalá sea pronto eso.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, 3 de marzo, es el Día Mundial de la Remontada en el partido de la Onda.
Desde las 9 de la noche, el Rayo Vallecano buscará ante el Betis en el Benito Villamarín dar la vuelta al 1-2 de la ida de las semifinales de Copa.
El Estadio de la Cartuja y Sevilla les espera el 23 de abril. Y el Rayo es un experto en remontadas.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ay, qué importante es tener a la gente querida cerca y qué importante es también teneros a vosotros, a los oyentes, que sois nuestra familia, por quien hacemos las cosas de corazón, con quien nos lo pasamos también, ¿verdad, Sergio Martín Romo? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Nieves.
Y a quienes pedimos participación también, no solo a través de nuestro teléfono 628-091-117, sino también a través de nuestra cuenta. ¿Qué te pasa, Carlos Honorato?
No, nada, nada, cosas de aquí.
Que le estoy haciendo yo aquí monerías.
Me está haciendo tonterías.
A ver si a través de la mampara sabe leer
Ya.
Que tenemos que contar.
No, sí, sobre todo es que nos están viendo en streaming, ¿sabes?
No, pues tenemos algún problema de audición, no pasa nada, pero nos dice que Juanjo nos dice que todo ok,
todo
perfecto.
Todo ok,
no hay problema.
Así que trata de arrancarlo, Carlos.
Arrancado está.
Venga, una vez que ya nos hemos puesto otra vez en marcha, hay muchos números en la carretera, ¿eh?
Muchísimos, muchísimos. Tenemos hoy nuestro reto que tiene que ver con números, una sucesión de números, y en la cual pues se nos ha colado una errata.
Sí.
En concreto, hemos dado como pista que es uno de los dieces, hay dos, números diez, que están mal y entonces hay que cambiar pues una cifra. Damos tres opciones, puede ser un número 15, un número 11 o un número 12. Hasta el momento, la opción menos elegida es la precisamente la de 12.
Ya.
Esta es la que está en último lugar. Y en segunda posición está la del número 15, que tiene el 38%, sí. Y en cabeza, con la mitad de los votos, la opción de 11.
Bueno, pues ahí están.
Esto que os puede sonar a chino, tenéis que entrar en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, miráis esa serie con números... Y tenéis que ver dónde está el fallo y sustituirle por los números que hemos propuesto.
Oye, que además es una propuesta muy interesante. Ahora que tanto nos falla la memoria, ¿eh? Hacemos un ejercicio ahí de saber, de conocimiento, de a ver esto y por qué. Y le damos una vuelta y otra vuelta y se saca, ¿eh? El 15, el 11 o el 12 sustituye a uno de los
a uno de los 10 que está mal.
Que está ahí en esa serie. Pues nada, buenos días OM, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Luego nos cuentas cómo va... el reto.
Lo hacemos, lo hacemos.
Venga. Y de superar retos, precisamente ayer se habló y mucho, con nuestros oyentes en ese ratito que nos trae todos los días a las 11, Sergio Martín Romo. ¿Qué tal, Sergio?
Aquí estamos.
Pues nada, es que teníamos que darle voz hoy a...
Bueno.
A Isidro, hemos empezado un poquito más tarde, pero nuestros oyentes entienden que hay que empatizar con esas familias que siguen ahí, buscando a sus hijos, a sus nietos, a sus primos, a esas familias desaparecidas sin causa aparente. Nosotros tenemos muchas causas para estar aquí con vosotros y para que sigáis colaborando. Pero, hombre, antes de empezar con el tema de hoy, tenemos que recapitular, ¿no?
Venga, vamos a echar la vista atrás. Pedalea para atrás.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes compartían con nosotros sus retos,
sí.
Esa vez que se atrevieron a hacer algo que nunca antes habían probado, alguna apuesta, a que no te atreves. Bien, entre los oyentes que se puso en contacto con nosotros está Alba.
Sí.
Alba nos dejaba una nota de voz y Alba nos contaba que ella le gusta lo de cantar, pero que nunca se había arrancado por rancheras. ¿Vale?
Sí.
Y que una vez se animó y que cantó una ranchera, según ella, muy conocida, muy famosa, La Viquina.
La Viquina tiene fuerza y valor. Y luego el estribillo era altanera, preciosa y orgullosa.
Versión Luis Miguel lo hacía ella, así nos lo contaba, y esto a Elia del Valle le chirrió.
¿Por qué?
Porque dijo que esto no era una ranchera, que al menos a ella no le sonaba a ranchera, ¿de acuerdo? Es decir,
sí.
Que para ella la ranchera algo más movido,
que la viquina
más
no
alegre.
Es una ranchera, vale.
Que la viquina sería canción mexicana, pero que no era ranchera. Aquí se abrió el debate, Alba defendía que era ranchera. Nuestra Rosa de Torrejón, ya sabes, rebautizada como Rosa Serna, equipo de investigación de Torrejón, ha investigado y nos confirma a través de WhatsApp que La Viquina es una ranchera. Inma, nuestro oyente Inma, también se puso a investigar y nos contó que ya tuvo un novio tuno y que llevaban este tema en el repertorio y que era una ranchera. Es más, nos abrió un poco el oído Inma y nos contaba que había ranchera balseada, que sería este caso, Uh-huh. Y ranchera polqueada, que son las más animadas que nosotros pues asociamos a los mariachis.
Sí.
Yo le pedí a Inma que para que se nos quedase la espinita que teníamos clavada, sobre todo Eli, de oír su voz por ranchera ranchera,
uh-huh,
que nos mandase una nueva nota de voz.
No me habéis dicho que os cante una ranchera. Esta es de Cristian Nodal, la canta él. Se llama Adiós Amor. Adiós amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, cómo me duele perderte. Me resignaré a olvidarte porque me fallaste.
¡Ay, ay, ay!
Pues muchísimas gracias, Alba, y hasta aquí nuestro debate sobre el mundo de las rancheras.
Oye, Alba, qué bien cantas, ¿eh? Vamos, y que las rancheras te gustan, eso, vamos, lo firmamos, ¿eh?
Y lo que aprendemos, ¿eh? Cada día.
Muchas gracias.
En este reto de oyentes, porque nos encontramos con oyentes que dominan una materia, otros oyentes que dominan otra, y al final somos esponjas y vamos aprendiendo pues esas cosas en nuestro encuentro diario con los oyentes.
A mí, mira, me gustaban mucho las de Rocío Dúrcal.
Sí, ¿verdad?
La de, no me, mis amigos ya me dicen que ya te dejen, que no sea tonta, que no me quieres, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ayer se ponía en contacto Ana,
sí,
para contarnos que ella aceptó el reto de dejar que un artista pintase su cuerpo.
Ajá.
¿Vale? Que fue un reto. Y Eli le decía a Ana que quería saber un poquito.
¿Qué se había puesto?
Que sí, era su cuerpo desnudo, le pintó el artista, y dice, era un artista, Eli pinta cuerpos, dice, me pintó el cuerpo como si fuera, para que os hagáis una idea, un personaje de Avatar.
Ajá.
Dice, más o menos, predominando los azules y los verdes. Carlos escribió ayer para contarnos que se apostó que era capaz de ir en bañador a clase en la facultad en pleno invierno, y que lo hizo. Dice, mes de febrero, encima llovía, dice, me puse botas de agua y todo, es decir, él iba con bañador, no con chanclas, con botas de agua. Uh-huh. Eso sí, gané la apuesta, dice, no coger apuntes, me daban todos mecanografiados, con copias... copias de
repografía
gratis, no. Copas gratis, no copias gratis.
628-091-117.
O sea,
sí.
Ya.
Él recibía... No, las dos cosas, ¿eh?
Ah.
Él recibía no coger apuntes,
ya,
que se los pasaban ya bien... mecanografiados para el estudio, y además alguna que otra copa gratis consiguió por ir en bañador y botas de agua,
vale.
A la facultad. Javier dice, ni mis compañeros de trabajo ni mi mujer se creían que iba a aguantar el reto. Ir a trabajar en bicicleta al trabajo lo hice, y él mismo se manda unos aplausos jaleándose. Dice, estuve varios años, llegó el confinamiento, teletrabajo, dice, ahora solamente voy en presencial, 2 días en semana, he perdido fondo, jeje, y también ganas, lo tengo que retomar, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Bueno, supongo que venimos a probar cosas nuevas.
Israel nos daba los buenos días y lanzaba la siguiente pregunta, ¿os acordáis de las monedas de 200 pesetas? Dice, pues yo conseguí una porque probé con cucharilla de yogur y me tragué la comida húmeda para el gato. Dice, una vez que me dieron la moneda, al baño.
No me extraña. Hay que ver lo que se atreven a hacer los oyentes, ¿eh? Por una moneda de 200 pesetas que en aquella época, oye, tenía mucho valor.
Sí, sí, Fidel dice, yo me aposté que era capaz, atención, de hacer el Camino de Santiago con gorro de piscina.
Eso no lo digas.
Lo hice en pleno mes de agosto. Yo no sé si Fidel, a partir de ahí, empezaste a perder pelo. Dice, cuando llegué a Santiago, me rapé la cabeza. Dice, me daban 1000 pesetas por etapa superada.
Era como David Meca.
Dice, también conseguí mariscada.
Ah, mira, qué bien. Menos mal.
Enrique nos contaba ayer, lo leemos hoy, que uno de mis retos fue dejar de fumar, ya que nadie lo creía, así que tuve que echarle muchos lichis, escribe él, y no dar un paso en falso. Fijaos qué imagen tenía la sociedad de mí, que a los años siguientes de dejar el vicio, coincidí con un vecino, estuvimos hablando, sacó su paquete y me ofreció un cigarro, a lo que yo le dije que llevaba más de un año sin fumar, y él me dijo que mi imagen estaba en su cerebro, la tenía asociado siempre a Enrique fumando cigarro en la boca. La familia también, pues tampoco confiaba en que lo pudiese conseguir. Le costó, pero superó el reto y dejó de fumar.
Muy bien, nos gusta.
Y Rosa nos daba ayer los buenos días desde Torrejón. Nos mandaba un sol, un café humeante, un trozo de bizcocho. Dice, yo con el café y el dulce. Consiguió dejar de tomar café y dulce, frutos secos, fruta, ni pan, solo carne y pescado por prescripción médica. Ay, ella creía que no lo iba a conseguir y al final sí lo puso.
Has dicho lo del café humeante, como me apetece un café ahora. Sí, sí. Bueno. Muchas gracias.
Y hasta aquí el capítulo de ayer, Nieves.
Venga, pues oye, vamos a poner a pasar página, que se dice, ¿no?
Venga, pasamos
página. ¿Dónde estábamos? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde estábamos? ¿Aquí o aquí?
Y vamos a conocer a una mosca que se ha hecho famosa a través de la prensa y a través de TikTok. ¡Es Moscardo!
¡Toma! ¡Ay!
¡Ay! Moscardo, bueno, pues... Moscardo fue atrapado, como has hecho tú ahora.
¿Qué me dices?
Lo hizo por un usuario de la red TikTok que decidió adaptar a Moscardo, o a esta mosca... como animal de compañía. Lo primero que hizo fue ponerle nombre y además le buscó una casita. Sí, un tarro de cristal. Todas sus vivencias con la mascota las ha ido contando paso a paso en TikTok.
Me fui a trabajar en la mañana y acabo de regresar para ver a Moscardo. Buenos días, Moscardo. Vivito y coleando. Moscardo, les dais a todos buenos días, mis penas. Bailecito. Tengo solce en el dedo para que come en poco. Una pasadita para estirar esas seis patitas.
Claro. Él hacía todo lo que se hace con una mascota con Moscardo. Ajá. Hablo en pasado porque Moscardo ha fallecido. ¿Vale? Moscardo ha estado conviviendo con nuestro tiktokero durante 7 días.
Y 500 noches.
Hay que decir que una mosca suele vivir, según la ciencia, alrededor de 15 días como mucho.
Oye, pues...
No sabemos la edad que tenía Moscardo cuando acabó en el bote del tiktokero, ¿sabes? De Fosito barra baja cum. No sabemos cuánto tiempo. Pero, sí, sí, Fosito barra baja cum. Pero él se iba al trabajo, lo hemos escuchado, se iba angustiado porque no sabía si se había escapado o iba a estar Moscardo ya con las 100 patas estiradas.
Claro.
Le sacaba a pasear, a dar una vuelta por la tapita del frasco. Le daba comida, intentó, como todo el mundo con las mascotas, que probase su comida. Le ofreció un día espaguetis y Moscardo no con los espaguetis
no iban
con él. Le cambió de frasco porque notaba que Moscardo no era muy feliz en este primer tarro y le dio un tarro más grande que le puso hasta tierra, plantitas, piedras, incluso una flor. Moscardo ha sido protagonista de TikTok. Toda la gente se enganchaba a ver esos vídeos y esas retransmisiones en directo y hasta que ese día que Moscardo pues ya... Pues eso, que...
Dejó de volar.
Dijo nuestro usuario, desde tu punto de vista, el de Moscardo solo fueron 7 días, pero desde mi punto de vista has pasado toda una vida conmigo, Moscardo.
Ay, madre mía. No
millones
sé si
de visualizaciones han acumulado las vivencias de Moscardo como animal de compañía de este usuario de TikTok.
Tú has tenido en una cajita, ¿no? Cuando eras pequeño, o un saltamontes, o una mariquita, un bicho bola, ¿no?
Eso es lo que le preguntamos a los oyentes esa mañana. Mascotas improvisadas que llegaron a tu vida o que tú metiste en casa, ¿eh? Que vivían en ese bote de cristal, en esa caja de zapatos. Mascotas poco habituales.
No se considera mascota tu pareja, ¿vale?
No. Animalejos, bichejos. No. O mascotas virtuales, ¿eh?
Ajá. Porque los tamagotchis.
Los tamagotchis o cualquier tipo de cosa que tú... Para ti era tu mascota.
Uh-huh. Bien,
¿vale?
Bien.
Puede ser bien. También... A lo mejor tenías como animal de compañía a un peluche. Porque no... Te dejaban tener en casa perro o gato.
Claro.
O pájaro.
Juanjo, ¿tienes por ahí el musiquito? Vamos a... Porque empezabas con la música de...
Sí, sí, él cazaba moscas. Esto fue un baile del verano. Del invierno y del otoño también. De primavera, no sé.
Musiquito, vamos, allá donde iba era el animador de todas las fiestas. Es que tengo que hablar en pasado, porque musiquito...
Sí, falleció, ¿no?
En 2014. Sí, sí. ¿Alguno se acordará de actuaciones que tuvo en ese programa de televisión española que se llamaba El Semáforo?
Sí, sí.
Que por ahí pasaba un montón de friki. Bueno, pues el musiquito también estuvo buscando la mosca. Vestido de mosca, ¿eh? Iba musiquito. O sea, imagínate el disfraz. Fernando Gramaje Ortega. Murió en Sevilla el 3 de enero de 2014 y está enterrado en el cementerio de San Fernando de Sevilla, donde alguno que otro va, oye, en homenaje a el musiquito que tantos días de gloria dio y sobre todo en las ferias de Sevilla.
Pues tú tuviste mosca como animal de compañía, cualquier otro insecto, pues no lo cuentas.
Eso, pues el teléfono de WhatsApp, ya sabéis, 628-091-117.
Oye, o si también, si tú has cantado o has compuesto alguna canción a algún insecto, nos la cantas.
Alba, a ti se te dan muy bien las rancheras. Pero que si te quieres animar, oye, no sé, el dónde está la mosca es uno, pero si, ¿quién sabe?
No sé. Venga, dale ahí a la garganta.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues hasta ahora voy a saludar a Luis Nemolato, que como siempre nos da puntada su hilo en su sección de política entre costuras. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
¿Cómo estás, Nieves? ¿Qué tal? Buenos días.
Bien, expectante, porque es verdad que la propuesta que me has hecho, al principio he de reconocer que digo, tampoco vamos
te
a entrar.
Asustó.
Sí, sí, porque es verdad que oye, estamos muy pendientes, ¿no? Todo el mundo mirando con lupa lo que está ocurriendo allí en Ucrania, sí. Esa invasión por parte de Rusia. Y sí es cierto que, a priori, tuve dudas, Luis, sobre si hablábamos o no del look, ¿no? Del estilismo de los dos grandes líderes de Ucrania y de Rusia, pero es verdad que me parecía muy interesante la observación que has hecho, el análisis precisamente de la evolución, ¿no? En ese estilismo de estos dos líderes, uh-huh. Tanto de Zelensky, del líder ucraniano, como de Putin, del líder de Rusia, porque en estos días ha ido cambiando precisamente, ¿no? Ese estilismo que hemos sí. estado viendo en los medios de comunicación.
Pues sí, mira, Nieves, es que ten en cuenta que esta es la primera guerra que vivimos desde las redes sociales, porque las anteriores, o sea, primeramente la Segunda Guerra Mundial, nuestros abuelos lo vieron en el cine, en los nodos, y luego ya el resto las hemos visto en televisión. Mm. Esta es la primera vez que vemos la guerra retransmitida, no solamente en todas las teles del mundo, sino también en las redes sociales. Entonces, aunque la guerra, nos están diciendo que es una guerra muy del siglo XX, o sea, como de tiempos pasados, sí que es verdad que en lo que viene siendo la imagen se está lidiando otra guerra, y es quién gana en el relato. Porque al final no solamente cuenta, y lo estamos viendo con Rusia, que no es que sea un país que se... Bueno, sus dirigentes no es que sean, se caractericen por decir muchas verdades. Entonces nos encontramos con que a ver quién dice la verdad, ¿no? Yeah. Y entonces en a ver quién dice la verdad... lo vemos en la imagen, es lo que nos están diciendo ellos con sus puestas en escena, con sus discursos, por supuesto, pero también en cómo se presentan al mundo. Y acuérdate, antes de que estallara la guerra, las imágenes de Putin con Macron, por ejemplo, en aquella mesa kilométrica, ¿no? Eso nos daba la sensación, era bastante obvio, que lo que nos separaban eran metros y metros, que eso se traducen en kilómetros de distancia, no solamente ideológico, sino físico, de todo tipo, ¿no? Y en el caso del vestuario, pues hemos visto como en los primeros comunicados de Zelensky, pues tenía una postura muy oficialista. Es decir, lo veíamos con traje, con la bandera de Ucrania detrás, incluso lo vimos al principio de los principios, incluso con una bandera de la Unión Europea, para oficializar, ¿no?, que era un dirigente que se estaba preparando a la guerra, ¿no? Uh-huh. Y al final nos hemos encontrado que ya están en guerra porque Rusia invadió el país, y a partir de ahí hemos visto cómo, en el caso de Zelensky sobre todo, cómo ha ido cambiando su
imagen,
su discurso de imagen también. Uh-huh. Primero con traje, después lo vimos sin corbata, luego lo vimos sin chaqueta, y ahora ya lo estamos viendo no ya con un jersey ni con un anorak, lo vemos en camiseta militar. Uh-huh. O sea, no se puede estar más metido en harina, ¿no?
Sí.
Más cuando hace un frío que pela porque está nevando, uh-huh, y tú ya llevas una camiseta, es que no es que estés metido en harina, es que ya, o sea, estás remangado y lo siguiente, ¿no? En lo, uh-huh, en lo que tienes entre manos.
Ya.
Por el otro lado, claro, la diferencia es brutal. En las imágenes que nos ofrecieron en el primer mesa de negociación que se produjo en Bielorrusia, porque hoy creo que es la segunda, corrígeme si me equivoco, no lo sé bien, pero cuando veías la imagen de las dos esquinas de la mesa, claro, en el lado ruso, eran señores que iban vestidos de militar, pero con galones hasta los dientes, y señores vestidos de traje, es decir, que estaban haciendo la guerra desde un despacho a 5.000 kilómetros de distancia. Mientras que los señores que venían por parte de Ucrania eran señores que iban vestidos con traje militar y las botas manchadas de barro. Claro, el mensaje es brutal. O sea, aunque... nos fijemos en algo tan que puede ser tan frívolo como lo que llevan puesto, el mensaje que trasladan al resto del mundo es dos cosmovisiones totalmente antagónicas, ¿no?, de la, uh-huh, de la guerra.
Totalmente. Estoy leyendo además, fíjate, esto de la imagen y los bulos y cómo circula la velocidad, bueno, pues de los cometas.
Estoy
viendo, dice, no, estas fotos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con uniforme militar no son actuales, circulan al menos desde 2021. Si ven unas imágenes, perdón, de Zelensky, que es que está uniformado como si fuera un soldado, con su casco, con el uniforme, el chaleco antibalas, en fin, que no corresponden a que él esté en primera línea de guerra. No, esto es un bulo, es absolutamente falso. Es más, circulan desde el año pasado, desde el 2021. Así que no corresponden para nada. ¿Eh? No corresponden.
No, no. Claro, las imágenes que vemos ahora de Zelensky, que son realmente cuando comparece ante su pueblo, ¿no? Y, o cuando ha comparecido la Comisión Europea, claro, lo hace desde un lugar desconocido, porque sabemos que desde el primer momento los rusos lo significaron como el objetivo número uno y a su mujer como el objetivo número dos, para matar, evidentemente. Uh-huh. Entonces, claro, él está escondido, no está en primera línea de fuego, pero sí está vestido de campaña. O sea, está con su camiseta verde camuflaje, como es lo que hemos visto. La gente del Estado Mayor ucraniano, que sí está en guerra, son los que están yendo ahora a Bielorrusia a negociar con los rusos el fin de la invasión, ¿no? Uh-huh. Y a ellos sí es a los que vemos también vestidos de militar, porque evidentemente ellos no están tampoco en oficina militar en Kiev, porque son puntos que están en donde están dirigidos los misiles, ¿no? O sea, en realidad ellos están escondidos porque son objetivo militar. Hmm. Entonces, realmente el discurso es muy distinto, puesto que cuando vemos a Putin hablar ante el pueblo ruso, lo hace desde su despacho en el Kremlin, en donde no falta un dorado, ¿sabes? Que es también una...
La imagen de superioridad de también, ¿no? Y efectivamente,
exacto,
esa solemnidad, esos edificios. Ajá.
Exacto, exacto. Lo que pasa es que en la retórica del relato... para el resto del mundo, esa superioridad tan grande frente a un país tan, tan pequeño militarmente te convierte en un abusón, ¿no? Es como, perdona, o sea, ¿cómo te atreves teniendo ese potencial, teniendo esa capacidad? El discurso le va en contra, ¿no? Mientras que imaginamos que a sus afines, a la gente que lo apoya, es una forma de que les da seguridad, les da confianza, porque claro, son los poderosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero en esa guerra de relato, yo creo que exteriormente, o sea, para el resto del mundo, no les está viniendo bien. No le está viniendo bien a Putin tener esa imagen tan grandilocuente, ¿no? Frente a alguien que se está defendiendo, pues como un David frente a Goliat, ¿no? Es como, no tiene...
Bueno, es verdad, es interesante este análisis, ¿eh? Que aparezca el presidente ucraniano con esa camiseta color verde militar y la bandera de Ucrania y esa solemnidad que tiene de riguroso negro, de etiqueta prácticamente, ¿no? Putin, pues dice bastante también de ambos líderes.
Sí, Putin además, bueno, hizo una variación, porque al principio cuando se presentaba ante los, bueno, cuando estuvo con Macron, con Boris Johnson y tal, era, bueno, más azul marino y granate, ¿no? Que es como, no, yo no voy a hacer nada, o sea, vengo yo aquí vestido de ejecutivo, en realidad, ¿no? Mm. Es como, soy como cualquier otro ejecutivo de Londres, ¿no? De Londongrado, como lo han llamado cuando estaban los oligarcas allí.
Sí.
Pero ahora sí ya adoptado otra postura, que es la del uniforme negro. O sea, no hay nada más más sólido, ¿no? que presentarse ante su población vestido de negro, pero eso no es un luto. O sea, lo que está diciendo es que, o sea, el poderoso es él. Esto no es una acción tampoco económica, es guerra. Y aunque no lo nombren, aunque el concepto guerra, ni conflicto, ni invasión, para ellos sea un término que aludan, ¿no? Uh-huh. Pero su posición ante la audiencia, porque al final es la audiencia, no es ya el pueblo, es la audiencia la que te está viendo, pues claro, es otra postura, es la del poderoso.
Claro, bueno, y es la audiencia efectivamente de los suyos, porque en el mundo
claro,
ha roto las comunicaciones, no solamente aéreas, sino también de los medios de comunicación. Qué importante es también dar esa imagen, efectivamente, a quién te quieres dirigir. Los colores tienen mucho que ver. El blanco, pues ya sabemos que se asocia a la pureza. El verde militar de Zelensky, bueno, pues está asociado efectivamente a la guerra. En fin, que nos ha parecido muy interesante este análisis que has hecho, como siempre, Luis. Y te mando un beso muy fuerte. Seguiremos ahí pendientes. Ya,
gracias,
ya me contarás
igualmente.
A mí, eso ya será otro día, la decisión de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, que
bueno,
esto, en fin, ya hablaremos de esto. Solamente
en fin,
anticipo que ha prohibido los pantalones pitillo, entre otras cosas, con lo que te gustan a ti los pantalones pitillo, Luis.
Lo sabes bien.
Un besito, gracias.
Un beso muy grande. Hasta chao,
luego.
Chao. Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ay, que se me va, que no, que y la mosca está. Está
Ten
la mosca
cuidado.
De la tele y la mosca de la radio y la mosca. A ver, ahí está. Se me había escapado, pero no, la he cazado. A ver, es que hay algunas veces que son moscas, cojo eso. Algunas son muy pesadas. Son muy pesadas.
Pesadas, la verdad que sí, las moscas. Y a veces, pues eso, pues se convierten en un improvisado animal de compañía, que es lo que preguntamos a los oyentes de hoy. Nos escribe Cristina y dice: ¡Hola! Me llamo Cristina, pues de pequeña tuve una langosta.
Toma ya.
Nunca supe si comprada de pescadería o adoptada y salvada de una comilona. Dice: mi padre apareció con ella en una mini pecera. Dice: yo era pequeña para saber que así no iba a sobrevivir. Claro, en esos momentos tú eres peque y te crees que la langosta, pues bueno, pues es una todoterreno.
Claro.
Dice: duró unos días, la pobre, y un día desapareció. Me dijeron que había vuelto al mar. Por aquella época vivíamos en Málaga y yo me lo creí a pies juntillas. ¡Qué bonita la inocencia infantil! ¡Muchos besos! Nos envía Cristina. Buenos días, los dos soletes de Pilar. Dice: la verdad que los insectos poca compañía hacen. Dice: yo de pequeña sí que tenía, ella moscas no, mariquitas, ¿eh? Y con su vecino que hacía Pilar, cogíamos grillos. Dice: los poníamos en una lata con tierra y lechuga. Dice: lo malo era el cri-cri, cri-cri, cri-cri. Dice: y aunque los poníamos en la ventana, nuestras madres nos obligaban a soltarlos.
Caracoles también.
Caracoles también.
Yo tuve un caracol.
¿Le pusiste nombre?
No me acuerdo, pero sí que me acuerdo que le puse lechuga, eso sí.
Le hice.
Es un clásico.
Por ahora tenemos langostas, mariquitas, grillos y ¿qué nos contará nuestra oyente colaboradora? Pilar, nota de voz que nos deja en nuestro WhatsApp.
Hola, buenos días, colaboradora. Yo tuve de mascota, ya mayorcita, que estaba estudiando en la facultad, un pollito. Chiquitito, chiquitín, que se hizo gallina y utilizaba como palo de gallinero mi respaldo de la silla de estudiar. Se hizo grande y nunca supe quién se lo llegó a comer porque mi madre lo bajó al garaje que teníamos al lado de casa y desapareció después de una temporada lleno de grasa de coche.
Ay,
pollito, apuntamos pollito, que llega a gallina
compañía.
Y luego se llamó Pepitoria. Buenos días, soy Alba. Alba no nos deja canción de insecto en versión ranchera,
¿sí?,
ni en ningún otro género musical. Nos cuenta que ella cuando tenía 15 años, su hermana trajo del parque, donde había un lago, una rana. Dice: chulísima. La pusimos un terrario con piedras, arena, agua y el padre de Alba, ¿qué hizo? La compró grillos para que comiera. La pusimos una malla con agujeros para que respirara. La pusimos hasta nombre. La llamábamos Marisol. Hasta que un día Marisol desapareció y no la volvimos a ver.
Vaya hombre.
Apunta rana, la ranita Marisol, traída del parque a casa.
Sí.
No, ¡ay, ay! El WhatsApp, el WhatsApp.
Dale,
ahí.
Dale.
628-091-117.
Ha elegido ponerse en contacto con nosotros en el WhatsApp, nuestra Rosa Paseo, con su nota de voz.
Hola, buenos días a todos. Pues yo tuve hace años una tortuguita que le compramos a mi hija y era pues monísima. y cuando creció, pues la sacábamos un poquito al patio y una noche se nos olvidó y vino una urraca.
Ay.
Y se la llevó. Y mi hija estuvo llorando, pues yo qué sé, una semana. Luego le compramos otra y esta ya no la robó ningún animal.
Se ríe, menos mal.
Entonces ya creció tanto que ya era imposible tenerla en casa. Y entonces la llevamos al parque de Cabárceno de Santander. Y allí pues supongo yo que estará feliz, ¿vale? Venga, un abrazo a todos, buenos días.
Oye, qué
bonita jubilación,
sitio,
claro.
Hombre, el parque de Cabárceno.
Liberada en Cabárceno.
Pero fue lo mío, que yo lo llevé al lago de Conlada.
628-091-117.
Que no queda ahí la cosa.
Cuenta.
Claro, yo lo llevo y hay patos, ¿no?, en el lago.
Sí, claro.
Y cuando acerco el galápago y lo voy a dejar así...
¿Cómo se llamaba para que empatice?
Se llamaba Paco.
Paco. El galápago Paco. Para empatizar.
Confesión.
Claro, yo me acerco y de repente veo que viene como la urraca, ¿eh?, pero un pato. Y claro, cogí corriendo al galápago y me lo llevé. Y al final acabó en herencia de un vecinito y ya desconozco cuál fue su destino. Pero Paquito, Paquito fue al lago de Conlada y me lo tuve que llevar. Es que hay muchas especies amenazadas, oye.
No, sí. Pues mira, tortuga también, Enrique, dice, buenos días, los mediados de los años 90 del pasado siglo pasamos por una tienda de animales y nos hicieron mucha gracia unas diminutas tortuguitas de Florida americana. Salimos con una de ellas, mi hijo la puso de nombre Manuelita y estuvo con nosotros más de 15 años. Dice, la tuvimos que donar a la Comunidad de Madrid por ser una especie invasora, por temor de que alguien nos pudiera denunciar y caerse el pelo. Dice, tuvimos que dar ese difícil paso de sacarla de nuestro entorno familiar. Así que Manuelita, la tortuga. Buenos días, soy Lu, dice, de pequeña con mis compañeros cogíamos ranas. Dice, ya con 13 años tenía renacuajos, escorpiones, me encantaban los ratones, incluso compré formol para disecarlos. Dice, hace unos pocos años tenía un caracol que se llamaba Casquito. Jajaja. Buen día para todos.
Qué gracia, Casquito.
Casquito.
Muy bien, me gusta por el caparazón, claro, entiendo.
Hola, soy Alicia, dice, mi hermana y yo un verano de vacaciones en Cartagena tuvimos una mantis religiosa que cogió mi padre. La teníamos atada de una pata en la terraza y la llamábamos Emilia. Una mañana ya no estaba, dice, no sé si la soltó mi padre o se consiguió escapar. Ahí ella hizo ahí su
escapismo. Y ahí apareció
el vecino
muerto, ¿no? Porque claro... Pero qué miedo, por favor.
Luis dice, yo tenía en el pueblo mochuelo, aguiluchos, pájaros y serpientes de río que las soltábamos en el estanque y asustábamos a los que venían a casa. También lechuzas, erizos y todos los perros del pueblo.
Vamos, que era un zoológico su casa.
La verdad que sí. Alberto, buenos días, con muchas admiraciones.
Hola.
Algunos eran de atrapar moscas y ahogarlas en la piscina. Yo las que atrapaba las metía en una caja y además les ponía el borde del pan Bimbo del sándwich de nocilla para comer. Eran muy golosas. Dice, además se me daba muy bien atraparlas.
Hay gente que atrapa las avispas con unos sistemas rudimentarios, pero que funcionan, que ponen en botellas haciendo como vacío. Bueno, pones un agujerillo, ¿vale? Y ahí les invitas, es una trampa, claro, pues con algo que es dulce, pues no sé, ¿vale? Y entonces van ahí, pican las avispas y cuando se meten en la botella ya tienen un sistema que no pueden salir.
Ajá.
De ahí se quedan.
Me da tiempo a leerte a Estela, que nos da los buenos días y nos cuenta que ellos adoptaron en casa como mascota a Fideo. Fideo es un bicho palo que el hijo de Estela trajo a casa. Ella creía que se iba a morir, que un bicho palo no tenía mucho recorrido. Dice, anda y anda, que no duró. Dice, creció y creció. Dice, se hizo enorme. Yo no sabía que el bicho palo podía llegar a tener ese tamaño. Para que os hagáis una idea, viajó con nosotros todo el verano de vacaciones en su caja.
Madre mía, qué historia más chula. Empezaron a salirle ya flores al palo. Qué bonitas historias. Oye, muchísimas gracias por...
Oye, nos quedan más, ¿eh? Sí. Mañana escuchamos notas de voz que se han quedado pendientes,
¿sí?,
y leemos más historias de esas mascotas improvisadas, mascotas fuera de lo normal.
Venga, pues ahí lo dejamos. Mañana habrá más. Gracias, Sergio. Y vamos a escuchar la noticia juntos. Luego a la vuelta tenemos de todo. Cantantes en directo, tenemos también teatro. Vamos a hablar del asma con el doctor Jesús Sánchez Martos. En fin, que nos queda una horita muy nutrida.